Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Tierra y sangre es el homenaje flamenco y gitano que el cantaor y guitarrista Frasquito dedicó al poeta Miguel Hernández y que vuelve a estar de actualidad a propósito de la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta. Con Frasquito hablaremos hoy, esta noche, dentro de un ratito, para conocer también un nuevo proyecto, Cartas a Josefina, un monólogo de la actriz Coral Pastor, ilustrado con la música del cantautor gitano.
Pero antes vamos a conocer una interesante iniciativa promovida por la Fundación Secretariado Gitano. Se trata de la campaña Yo Pongo Límites, que busca sensibilizar e informar a los niños y niñas, a los jóvenes y a las familias gitanas sobre el uso problemático de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de Internet.
Y conoceremos también la programación del ciclo de cine gitano, o Diquipen, que significa la mirada en lengua gitana, y que está organizado por el Instituto de Cultura Gitana y la Filmoteca Española y que se está desarrollando durante estos días en Madrid.
Bienvenidos a nuestro Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
A matar este dolor, dímelo, que lentamente me mata, dime pronto. Cuando vendrás a matar este dolor, dímelo, que lentamente me mata, dime pronto, dime pronto. Se estrella el sol y bajo la luna de leche la gaviota duerme. Se estrella el sol y bajo la luna de leche la gaviota duerme. A poco que me da, si solo se convierte contigo la salida, escapa de mi mente y poco a poco más me lleva a la locura sin ti compañerita. Canto, lloro a la luna. A poco que me vas, si solo se convierte contigo la salida, escapa de mi mente y poco a poco más me lleva a la locura. Sin ti compañerita, canto, lloro la luna. Cuando vendrás a matar este dolor, dímelo, que lentamente me mata, dime pronto, dime pronto. Cuando vendrás a matar este dolor, dímelo, que lentamente me mata, dime pronto. Se estrella el sol y bajo la luna de leche la gaviota duerme. Se estrella el sol bajo la luna de leche, la gaviota duerme. A poco que me vas, sin celo se convierte contigo la salida, escapa de mi mente y poco a poco va, me lleva a la locura sin ti compañerita. Solo se convierte contigo la salida, escapa de mi mente y poco a poco más me lleva a la locura. Sin ti compañerita, canto, lloro a la luna.
Hoy nuestra portada musical, esta maravillosa canción titulada Dime Pronto, ha sido para el cantautor Salomón Motos.
Ahí estaba Salomón Motos, un viejo conocido de este programa. Hace tiempo que no sabemos nuevas cosas de él. Tiene mucho talento, canta muy bien, compone muy bien. Uno de los fundadores de la trova gitana. Y bueno, le hemos escuchado una canción que estaba recogida en el CD Cantautores Gitanos, que editó hace unos añitos ya el Instituto de Cultura Gitana.
Esta música interpretada por Goran Bregovic forma parte de la banda sonora de la película El tiempo de los gitanos, del director serbio Emir Kusturica. Se trata de la canción Ederlesi, una melodía tradicional de los gitanos de los Balcanes. El tiempo de los gitanos, rodada en 1988, un clásico de cine de temática gitana, es una de las películas que se pueden ver en la 10ª edición de la muestra de cine Odikipen, que se está desarrollando en el Cine Toré de Madrid.
Odikipen, la mirada en lengua gitana, es un ciclo que alcanza este año ya su 10ª edición. Una muestra que está organizada por el Instituto de Cultura Gitana en colaboración con la Filmoteca Española. Un total de 8 títulos entre películas de ficción y documentales componen la edición de este año, que fue inaugurada el pasado jueves con la proyección de este documental.
Más flojo, ¿vale? Más flojico. Y ahora entra. Estoy cansada.
¡Olé!
Es como un laberinto. Cuando estás entre ti, dentro, y sientes lo máximo que tú quieres, tus deseos íntimos, se forma un laberinto de muchas puertas. En una hay perlas, en la otra hay brillantes, en la otra hay zafiros, en la otra hay esmeraldas. ¿Qué voy a hacer? ¿Un paso de brillantes? Pero como termino a tiempo, haga lo que haga, está bien. Ahora me voy por la otra puerta. Y es un mundo de luz, de color. Hago lo que quiero, soy valiente. Porque la seguridad del compás hace que mis facultades obedezcan a mi alma.
La película se titula La Chana, un film de Lucía Stojevic basada en la vida de la gran bailadora catalana Antonia Santiago La Chana, una cinta que ha obtenido varios premios ya y varias distinciones en festivales de todo el mundo. A la presentación y al coloquio posterior acudió la propia protagonista, Antonia Santiago La Chana.
El ciclo incluye también otros dos interesantes documentales. Jacques Léonard, el payo Chac, dirigido en 2011 por Yago Léonard, nieto del gran fotógrafo francés que se enamoró del mundo gitano. La historia emotiva del payo Chac podrá verse este próximo miércoles. Y como recuerdo y homenaje a Camarón, ayer precisamente pudimos ver en Odiquipen Tiempo de leyenda.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen
Tiempo de leyenda de José Sánchez Montes, documental rodado en 2009 que cuenta cómo 30 años atrás un disco revolucionó el mundo del flamenco. El disco era este que estamos escuchando, La leyenda del tiempo, y su intérprete Camarón de la Isla. La cinta rescata imágenes de la grabación del histórico disco y cuenta con testimonios de sus protagonistas. Con esta proyección, el Instituto de Cultura Gitana se suma a los numerosos actos de homenaje a José Monje Camarón, actos que han tenido lugar durante todo este 2017, en el que se han cumplido 25 años de su fallecimiento.
Y seguimos repasando la programación de este ciclo de cine gitano Odiquipen. Otras películas seleccionadas para esta edición son Los Tarantos, protagonizada por Carmen Amaya y Antonio Gades en 1963, y el musical La Chodrom, del director gitano franco-argelino Tony Gatliffe, que se ha proyectado precisamente esta noche.
Odiquipen ha programado también un pase del documental Vivir Flamenco, de Luis Adame. Se trata de una grabación del espectáculo del mismo nombre, que fue estrenado en el Teatro del Liceo de Barcelona en 2015 y que cuenta con la participación, entre otros muchos artistas, de Karimé Amaya y de Farruquito. Podremos verla el próximo martes en el Cine Doré, que acoge este ciclo. Tras la película, además, habrá un coloquio en el que van a participar su director, Luis Adame, y la actriz Celia Montoya. Y completa la programación la película polaca Papusha.
Dirigida en 2013 por Johanna y Krzysztof Krause, la película polaca Papusha relata la vida de Bronisława Weiss, conocida como Papusha, que en romano significa muñeca. Papusha fue la primera poeta gitana que recibió el reconocimiento de ver su obra publicada, repudiada por su propia comunidad, que la acusó de haber traicionado los secretos de su pueblo. Se trata de una conmovedora historia rodada en blanco y negro y de impecable factura. Es un ejemplo del mejor cine europeo de los últimos años. Una película que desde aquí os recomendamos. Papusha se proyectará el próximo jueves, día 21.
Os lo recordamos, se trata del ciclo Odiquipen, ciclo de cine gitano. Se celebra en Madrid, en el Cine Doré, la Filmoteca Española, hasta el 22 de diciembre.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
los dispositivos móviles, internet, las tecnologías de la información, las redes sociales. Bueno, todo eso se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestros días, pero como herramientas que son, hay que saber utilizarlas, tanto para aprovechar sus ventajas como para evitar sus riesgos. Y la comunidad gitana no es ajena a esta situación.
La Fundación Secretariado Gitano, con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, ha elaborado el paquete didáctico Yo Pongo Límites. Es una serie de materiales audiovisuales con actividades para realizar en grupo que buscan sensibilizar e informar a niños y niñas, también a los jóvenes y en general a las familias gitanas sobre el uso problemático de estas tecnologías, de esas redes sociales y de internet en general. Aquí sí que de alguna manera se trata de evitar situaciones y conductas de riesgo en la infancia y en la juventud que pueden afectar después a la seguridad y a la vida cotidiana de los chavales.
Como queremos conocer un poco más los detalles de esta interesante campaña, hemos querido llamar esta noche a Juan Antonio Plantón y a Nuria Rodríguez. Ambos pertenecen a la Fundación Secretariado Gitano. Juan Antonio es técnico de juventud y Nuria Rodríguez es la coordinadora del Departamento de Salud de la Fundación. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues encantados de teneros con nosotros porque, bueno, acabamos de conocer esta iniciativa que podríamos decir que es una campaña muy necesaria, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una demanda que nos viene de los compañeros que trabajan con familias y jóvenes y, bueno, llegamos a la conclusión de que tenemos que empezar a trabajar esta cuestión porque hay un poco de desorientación por parte, ya te digo, de un poco de los agentes, de las personas que trabajan con jóvenes y familias, y de las propias familias también.
Es que tengo la sensación, y bueno, no es que sea una sensación, es que también lo corroboran pues cuando hablas con padres, cuando hablas con profesores, de que todo esto de las tecnologías va muy por delante de muchos de ellos. Es decir, hoy cualquier chaval, cualquier niño casi, puede cogerte cualquier ordenador, cualquier teléfono y hacerte virguerías que muchas veces los padres a veces y los maestros no saben cómo acotar, ¿no? ¿Es así, Nuria?
Efectivamente, lo que pasa es que no podemos digamos, poner excusas, entre comillas, tenemos que ponernos las pilas. Esta es una de las conclusiones un poco de la presentación que el otro día hicimos de los materiales. Es una responsabilidad un poco de las familias, de la administración, de las escuelas. Tenemos que estar al día con estos temas porque tenemos que acompañar en todo momento a los jóvenes.
José Antonio, tú que eres un gitano joven y supongo que usuario de las nuevas tecnologías, bueno, estamos todos de acuerdo en que es una herramienta para mejorar, bueno, en definitiva mejorar nuestra vida, pero que no está exenta de peligros. Con lo cual, esta campaña sobre qué alerta especialmente, ¿cuáles son esos riesgos de un uso indebido de las nuevas tecnologías?
Vale, pues lo que hemos detectado con la elaboración de estos materiales es que la juventud gitana, al igual que la juventud en general, pues está expuesta a una serie de riesgos, que son pues el demasiado uso pues puede crear dependencia y, en fin, pues el tema del ciberacoso en redes sociales, temas de sexting y son, es una problemática que puede afectar a cualquier tipo de joven, ya sea gitano o no gitano.
Sí, pero ciñéndonos un poco al ámbito de la comunidad gitana, supongo que ahí también es muy importante el papel de las familias, ¿no?
Exactamente. Lo que hemos detectado es que, digamos que hay muy poca información de las actividades que llevan los jóvenes gitanos y gitanas en las redes sociales por parte de la familia. Entonces, lo que se pretende con esta guía es implicar a las familias en las actividades que llevan a cabo y, sobre todo, que promuevan en los menores y en los jóvenes pues un buen uso de las redes sociales, que sea un material, una herramienta de apoyo para los estudios o para la búsqueda de empleo, para buscar información de interés, etcétera, etcétera.
La verdad es que todos conocemos casos, y ya en los más extremos, esa adicción al móvil a ver, tiene una provoca una dependencia e incluso el fracaso escolar, ¿no? La verdad es que merece la pena incidir en esta situación, porque yo veo chavorros y chavorris muy jovencita con los deditos que no paran con el dedito y que, por cierto, Manuel, el otro día en una de las reuniones para preparar un programa futuro de maldiciones, hubo un gitano que me dijo una maldición, no a mí, que comentó una maldición que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Mala wifi te encuentres.
Está claro que es un tema que se ha instalado en nuestras vidas. Incluso ahí decíamos que las tecnologías a veces van por delante de los adultos, ¿no? Que a veces nos cuesta poder entender para poder controlarlas a los hijos, ¿no? Uh-huh. Incluso ahí ya, digamos, se habla de trastornos o de problemas, por ejemplo, a que muchos padres posiblemente ni sepan de a qué se refieren. Por ejemplo, Nuria, cuando se habla de grooming, porque ciberacoso, más o menos sabemos qué es. ¿Pero grooming qué es?
Bueno, pues en la guía podéis encontrar la explicación un poco de todos los términos, grooming, sexting. Por no incidir un poco en este tema y no decirlo correctamente, casi os remitiría ahí. Del grooming exactamente no hablamos en la guía, así que hablamos del sexting y del ciberacoso. Bueno, el sexting, el intercambio de imágenes de carácter sexual, el ciberacoso, que es el acoso que todo el mundo conocemos, el tradicionalmente conocido, que se puede ejercer a través del móvil. Y bueno, sobre todo trabajamos esos conceptos, básicamente.
Has hablado de una guía, ¿y qué otros materiales? Porque esta campaña se compone justamente de eso, de materiales audiovisuales. ¿Qué materiales forman parte de esta campaña? José Juan Antonio o Nuria, quien queráis.
Yo simplemente deciros, os podéis meter directamente para conocerla de primera mano. Gitanos.org / yo pongo límites / y ahí vais a encontrar dos guías didácticas, una dirigida a familias y otra dirigida a jóvenes, que van acompañadas de unos vídeos. Se apoyan en unos vídeos para poder trabajar estas cuestiones. La guía dirigida a jóvenes está protagonizada por un chico gitano, Juan, que hace las veces de youtuber. Y en las otras guías, la guía de familias va acompañada de unos vídeos que están protagonizados por profesionales, por gente experta en temas de educación, de ciberacoso, etcétera, y son más dirigidas a profesionales.
Pues si os parece,
perdón.
No, te decía que si os parece vamos a escuchar siquiera brevemente un corte de Juan, de este joven youtuber gitano, que además forma parte de los materiales audiovisuales de esta campaña, pero que a mí especialmente me ha gustado mucho su mensaje. Dice así.
Hay tres tipos de personas en las redes sociales. Los cobardes que se ríen y le dan al me gusta y pasan las fotos difíciles de otros. Los valientes que no comentan, no comparten y no le dan al me gusta. Y los supervalientes que dicen así no y basta.
Ese es uno de los materiales de esta campaña. ¿Querías añadir algo más, Nuria?
Le brindaba un poco la palabra a Josan, porque él ha estado también presente en todo el proceso, un poco para que cuente esta parte, ¿no?, de por qué hemos utilizado a lo mejor la figura del youtuber, para que lo cuente un poco más él.
Pues adelante.
Sí, lo que se ha pretendido es que haya una persona gitana, joven, en la elaboración y que aparezca en estos vídeos, es para que sobre todo la juventud gitana se sienta también identificada, ¿vale? Porque es muy importante que una persona de igual se lo cuente a otro igual. Esa es la idea que hemos intentado llevar a cabo con que colabore este joven gitano youtuber en los vídeos. Y justamente en ese vídeo lo que decía era que lo que se intenta es que no se apoye el ciberbullying en las redes sociales, que es un tema también muy 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 preocupante en las redes.
Claro, por eso hablaba de que hay que ser valiente o supervaliente, porque además Algo que vemos con mucha preocupación es el auge del discurso de odio, del discurso racista en las redes, el antigitanismo, todo esto que circula casi siempre impune por la red, pues también supongo que parte de la campaña alerta sobre esto y sobre la necesidad de denunciarlo, ¿no?
Sí, claro. A ver, lo que detectamos en las redes sociales es que se producen los mayores, el mayor caso de antigitanismo, ¿vale? En temas de, que no se controla, hay como un vacío legal y entonces, pues, digamos que es, las personas gitanas sufren mucho discriminación en las redes sociales y hay un discurso, se promueve el discurso de odio en redes sociales. Entonces, lo que se pretende con esta guía es pues que se utilicen los mecanismos adecuados que nos se ofrecen a través de las redes sociales pues para denunciar esos casos y no entrar en el juego ni de contestar ni nada de eso, y sobre todo pues son comentarios que dañan y a todo un pueblo y que promueven pues estereotipos y prejuicios de la comunidad gitana. Entonces lo que se pretende es concienciar a las personas gitanas y a las personas no gitanas que se quieran unir a esta causa, pues que se utilicen las vías adecuadas y los mecanismos adecuados de las redes para eliminar este discurso de odio en las redes sociales.
Esta campaña Yo Pongo Límites está diseñada no al azar, sino que se ha contado con profesores universitarios y expertos en este tipo de nuevas tecnologías, ¿no, Nuria?
Efectivamente. Pues la verdad es que ha sido un acierto el poder contactar con estos profesionales que nos han posibilitado hacer un trabajo muy bien fundamentado. Uh-huh. O sea, no ha sido cualquier cosa, todo está pensado, o sea, no nada se ha dejado un poco al azar, sino que está todo muy bien fundamentado teóricamente, digamos. Y bueno, eso es lo que buscábamos, un apoyo pedagógico y didáctico importante, no simplemente una campaña más. Es sobre todo material didáctico y la manera de difundirlo ha sido a través de vídeos. Pero, como te digo, la base teórica es muy potente. Hemos tratado de poner en valor a la comunidad gitana, sobre todo, contar con ella y ponerla en valor durante todo el proceso de creación del material.
Recordamos a nuestros oyentes interesados en esta campaña que está disponible en la web de la Fundación Secretariado Gitano, gitanos.org.
Eso es.
Y también es una, por contextualizar un poco la iniciativa, es decir, no es una campaña, digamos, que vaya autónomamente, sino que forma parte de un programa muy interesante que es el programa Romanosa Stipen, ¿no?
Efectivamente.
¿En qué consiste?
Es un programa que nos lleva financiando ya casi 20 años el Plan Nacional sobre Drogas, que trata sobre todo de la prevención del consumo de sustancias. Lo que pasa es que desde hace un tiempo, desde la propia fundación como desde el propio plan, están viendo que bueno, hay una cuestión que está afectando sin duda la salud de los jóvenes y de las familias, que es el uso de las redes sociales, y que hay un poco que poner el foco ahí.
Muy bien, pues a esa campaña Yo Pongo Límites, ya decimos que nosotros nos gustaba hacernos eco de ella y que está disponible en la web de la Fundación Secretariado Gitano, gitanos.org/yopongolimites/. Han estado con nosotros explicándolo esta noche y os lo agradecemos Nuria Rodríguez, coordinadora de salud, y Juan Antonio Plantón, técnico de juventud de la Fundación Secretariado Gitano. Muchas gracias de nuevo por vuestro trabajo.
Vale, muy amable por invitarnos.
Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Vale, chicos, pues hasta aquí. Perfecto, muy bien.
Vale, muy bien.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan su frente, imponentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan. Y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toro, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
La huella de Miguel Hernández, labrada en tan solo 31 años de vida, caló bien hondo en las letras españolas. Dámaso Alonso lo definió como el genial epígono de la generación del 27. En el 75 aniversario de la muerte del poeta, que se ha conmemorado durante todo este año 2017, se han programado un buen número de celebraciones, exposiciones, jornadas y ediciones especiales en torno a la obra hernandiana. Entre ellas, una gira de conciertos del espectáculo Tierra y Sangre, del cantautor Frasquito, al que estamos escuchando interpretando Vientos del Pueblo.
Relámpago, nacido entre guitarra. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toro, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
Pues Frasquito está con nosotros hoy, lo tenemos en los estudios de Radio Nacional de España en Alicante, y es un placer saludarte de nuevo, Frasquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, el placer es mío siempre, Manuel.
Qué bien. Oye, verdaderamente he escuchado, yo creo, este disco miles de veces, no sé ni cómo lo tengo todavía vivo, y verdaderamente se siguen teniendo ganas de escucharlo una y otra vez, porque sigue vivo esta música. Yo creo que es de lo más... creo que de lo que más verdaderamente refleja el espíritu del poeta, o sea, la música que tú le has hecho a estos poemas de Miguel Hernández, creo que pocas veces se puede mejorar, y yo no me canso de escucharlo. Es un trabajo que sigue vivo, ¿no?
Qué alegría, pues es un pedazo de piropo lo que me estás echando, y te lo agradezco, y yo también lo siento así. O sea, este año, que ha sido un año maravilloso, donde hemos podido representar la obra del poeta con Tierra y Sangre, nos hemos sentido así en el escenario, y creo que la gente que ha venido a vernos también lo ha podido sentir de esa manera tan intensa y tan de corazón, como lo hacemos, como acostumbramos a hacerlo siempre. O sea que genial.
Frasquito, buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás, su primo?
Muy bien, encantado de escucharte por aquí también, que te escucho muy bien, por cierto.
Bueno, ahí están los compañeros de Alicante y de Prado del Rey haciendo, pues como siempre, muy bien su trabajo. Tierra y Sangre, un trabajo que conocemos bien, que se editó en 2010, decía Manuel que sigue vivo, vivo en el sentido de que no solamente el repertorio que está incluido en el disco, sino que a lo largo de estos años, y para llevarlo al directo, pues parece ser que has ido componiendo temas nuevos, revisitando algunos, cambiando algunas cosas, ¿no?
Muchos apuntes nuevos, sobre todo en escena, gracias a Coral Pastor, que ha echado ahí el cable y su experiencia de muchos años en el teatro, y aparte de los temas que lógicamente han ido remodelándose, refistolándose, que diría nuestro primo Salomón, ¿no? Uh-huh. Pues se han hecho temas como El niño yuntero, que no estaba, lo teníamos entre manos, pero se han hecho en directo a piano y voz, y La nana de la cebolla, que ha crecido de una manera espectacular con nuevos detalles, la elegía.
Cuéntanos esa historia de La nana, porque yo la conozco, pero nuestros oyentes no. En La nana de la cebolla, en la introducción, sí, se oía el llanto de tu hija, por entonces casi recién nacida, ¿no?
Ahí está. Bueno, Lola tenía unos meses cuando yo estaba encerradísimo en este trabajo que me apasiona. Y bueno, la sorpresa es que en uno de los conciertos ahora, todo este tiempo que La nana ha tomado otro aire, mucho más, digamos, decante de ida y vuelta, pero en toda su regla, ¿no? Porque ahí estaba mucho más íntimo en la grabación del disco. Y Lola, que ahora tiene 8 años, le pedí que me grabase los coros y ella, como es muy dispuesta, me dice, pues no sé, porque tengo mucho trabajo y no sé si podré, pero así es.
Apunta maneras, ¿eh?
Y bueno, y un día, un buen día, un dominguito que la pillé ahí con ganas, pues me hizo los coros y fíjate, tuvimos el placer de compartir el escenario, que la llamé y se levantó enseguida, se puso en escena. Y junto con Antonio Remache, con mi compadre que queremos y que le mandamos desde aquí un abrazo, pues hicimos una versión maravillosa que bueno, que está en ese nuevo, en esa nueva dirección en la que se incluye esa Nana de la Cebolla con otro aire distinto.
Pues con otro aire distinto, Manuel, si te parece, uh-huh, vamos a recuperar, no del disco Tierra y Sangre, sino de uno de los conciertos con toda la banda, otro tema de Miguel Hernández que no estaba incluido, que son Las Tres Heridas.
Con tres heridas llego, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Viene, con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Porque yo el alma cuando canto, que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Esto pide mi garganta desde ahora y para siempre. Llegó con tres heridas cero, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Viene, con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte.
La verdad es que es un pecado pisar esta música, pero bueno, tenemos aquí al autor de ella y a su intérprete y tenemos que hablar con él, que para eso lo hemos citado. Y este 2017 decíamos que de pronto ha resurgido este Tierra y Sangre que se editó, como decíamos, en 2010 y ha habido un montón de giras, bueno, de espectáculos, que sobre todo por toda la provincia de Alicante y imaginamos, Frasquito, que en Le Orihuela sería, no sé, muy especial, ¿no? Por muchos motivos.
Hombre, Orihuela siempre nos reciben con mucho cariño. Es una tierra donde, tener en cuenta que en 2010 hice mini conciertos casi a diario, en el centenario, en las casas de la gente que conocía al poeta, y que el pueblo se lanzó a la calle contra viento y marea. Y ocupamos un espacio que por primera vez se ocupó para hacer un concierto, que es la propia la casa del poeta, que hay una plaza que hoy han habilitado y está llena de recuerdos de él con sus poemas, pero que en aquel entonces no se había hecho ningún concierto. Y Orihuela siempre ha sido una plaza pues muy rica, con un recibimiento fantástico, y en este caso este año ha sido encima el cuarto congreso internacional. Y hemos formado parte de él en el Colegio Santo Domingo, con un plano excepcional, un sitio maravilloso y un calor pues con el que acostumbran a recibirme. O sea, yo encantadísimo.
Y además, precioso. Frasquito, aparte de esta emoción especial de Orihuela, la tierra del poeta, pues Tierra y Sangre, de mano de los institutos Cervantes y de otras organizaciones, también ha tenido una dimensión internacional y ha estado en varias ciudades de Alemania, ¿no?
Así es. Estuvimos este verano durante 10 días recorriendo una parte maravillosa de Alemania del Este con una experiencia absolutamente, una experiencia maravillosa. Y luego pues hemos estado en Hamburgo en octubre, también con una celebración fantástica, con una acogida que casi uno no da crédito, ¿no? Porque aunque tengas un traductor allí, parece ser que el flamenco y la poesía hernandiana llegan al tuétano de la gente de cualquier país, ¿no?
Por cierto, nuestra invitada que está contigo en Alicante, Coral Pastor, es, yo creo que la culpable de esa gira alemana,
totalmente,
¿no, Coral?
Totalmente.
Buenas noches.
Ya estoy aquí, buenas noches a todos. Estoy en silencio, que es un privilegio, ¿eh?, escuchar, y así es. He sido culpable en parte de esta gira, de este magnífico trabajo que viene, como decía, 7 años desarrollando Frasquito.
Coral Pastor tiene una larga carrera en el mundo de la comunicación. Estudió arte dramático, continuó su formación con maestros de diversos países. Es lo que podríamos decir una agitadora cultural que ha desarrollado, pues, muchos proyectos en teatro, en cine y en televisión, y que desde hace, yo creo que poco tiempo, pues de alguna manera estás muy involucrada en este Tierra y Sangre, en la obra hernandiana, en Frasquito. ¿Cómo llegaste tú a conocer el trabajo de Frasquito?
Bueno, realmente yo conocí a través de un luthier a Frasquito, que llegó a casa, y fue una cosa así como muy, un paisaje, ¿no?, un nocturno, una noche, una cena, un encuentro, y la verdad es que fue un estreche de manos, o sea, ni papeles, ni contratos, la palabra, es decir, cielos, esto me gusta, y vamos a aventurarnos a recorrer un camino juntos, y aquí estamos.
Un camino juntos que tiene un nombre propio y es un espectáculo que se va a estrenar el próximo año, o sea, dentro ya de nada. Cartas a Josefina, Coral. Háblanos de estas cartas a Josefina. ¿Qué es? ¿En qué consiste este espectáculo?
Bueno, pues este trabajo nace precisamente, es como un hijo de Tierra y Sangre, de alguna forma, en el encuentro con Tierra y Sangre y con todo el poemario. Qué bonito que a veces de un trabajo nace otro. Uh-huh. Parece que se alargaba una sombra. ¿Qué pasa con muchos poetas? A mí me ha llamado la atención, pues, la mujer de los paneros, o sea, la madre, ¿no?, y mujer de los paneros, o muchos poetas que han crecido y con una mujer a la sombra, y que ha sido fundamental. Y en este caso, Josefina Manresa, uh-huh, está presente en el diario, en el epistolario que hace con Puccini, está presente en toda la vida el poeta. Está presente en, ¿por qué no?, también en las nanas a la cebolla, con su hijo, segundo hijo, ¿no?, que nace, en las cartas que ella misma escribe, en el poema que regala, es un regalazo, Enrique Morente a Frasquito para este espectáculo, a Josefina. Está presente en tantos lugares y a la vez es como, bueno, pues como una sombra, ¿no?, como un lugar. Y yo creía que, siempre he considerado que, bueno, que merecía materializar ese personaje, ¿no? Y así lo comenzamos a trabajar.
Y es un monólogo intimista, digamos que en la línea de Ionesco, de Samuel Beckett, ¿no?, del teatro del absurdo, por ahí va, ¿no?
Claro, porque lo que podemos escuchar en este dramático, en este espacio, digamos, sonoro, es la parte de la voz, ¿no?, de Josefina, su diálogo, pero es un acto, imaginaos, tan ese diálogo intimista es tan comprimido, le falta tanto oxígeno a esta mujer en tantos momentos de su vida, que necesitamos romper, reírnos, salir. Y entonces pensamos que el teatro, ese guiño, ¿no?, que citáis del teatro absurdo de Pinter, de Ionesco, pues nos haría un poco cortar de vez en cuando y respirar, ¿no? Es como muy intensa la biografía de esta mujer, es dramática.
Y meterse en la piel de Josefina, supongo que te ha sobrecogido, ¿no?
Sí. La verdad es que sobrecoge, incluso en algún ensayo, pues es extrema. Yo vengo de la formación biomecánica, que, en fin, no voy a extender esto ahora, pero tuve la gran suerte en Valencia, pues la, en fin, se deja de lado a Stanislavski y entra Meyerhold con una percepción distinta, ¿no?, de que la emoción la provoca el movimiento, trabajo de una forma distinta, pero debo decir que es muy intenso, está claro. Y en ese caso, que hay que decirlo, de Frasquito, está con la guitarra, está con la música, está con la palabra, incluso con un tema, ¿no?, que ha creado para este espectáculo, Más allá de Tierra y Sangre, pues que estamos en un plano actoral los dos, y hay momentos en los que nos encontramos en esos diálogos del absurdo con esa necesidad de romper cuarta pared y de que, bueno, que se cruzan incluso diálogos, ¿no?, con el espectador.
Hay poesía, hay música, pero también parece ser que hay sus toques de humor y de ironía, ¿no?
Totalmente. Yo que, en fin, yo no tengo nada que ver con todo este mundo del teatro, porque nosotros, aunque actuamos, pero es otra fórmula distinta. Y yo me estoy encontrando con sorpresas, porque al principio como que me da un poco de pudor, pero me estoy soltando la poca melena que me queda. Y con la ayuda de Coral estamos haciendo ahí. Hay un vínculo, hay un hilo conductor, que por supuesto es el personaje que respetamos y que admiramos, que es la música y que de vez en cuando, pues sí que nos lleva a ese punto, que en los primeros contactos con el público, pues han habido momentos dichosos, ¿no?, de no solamente de sonrisas, sino incluso de carcajadas dentro de esa historia tan seria y uh-huh, tan profunda.
aunque digamos que formalmente se presentará durante 2018, pero sí que ha habido algunas actuaciones, entre ellas una en la cárcel de Alicante, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué tal la experiencia?
Pues toda una experiencia, toda una experiencia. Yo recordé estar ahí, que estuve preso un tiempo. Hace muchísimos años que yo visité esa cárcel, fue una sorpresa, ¿no? Para otras cuestiones, sabéis que vengo del mundo evangélico, y cuando era solo un crío, pues me llevaron allí, y yo recordaba esa sala, ese salón de actos, y nos acogieron con muchísimo cariño. Eso
te
fue
llevaron
una
cosa... cantar, ¿no? A cantar allí.
Sí, sí, fui a cantar.
Sí, sí, sí.
No, me pillaron fragante y me tiré 3 años cantando allí. fue una experiencia para mí, no sé si Coral lo vivió igual, pero para mí fue toda una experiencia recordar ese sitio, a lo que fui en aquel entonces, que fue pues a cantarles también, y en este caso a llevarles una historia que en principio nada tenía que ver con ellos, y que lógicamente no comencé como los conciertos de Tierra y Sangre. No hay cárcel para el hombre, porque si no se hubieran liado a palos los pobrecitos conmigo allí. Pero hubo contacto, hubo mucha participación del público, hubo mucha emoción, y por parte de los directivos de la prisión, pues fue todo un lujo, la verdad es que estuvo muy bien, sí. A mí me encantó.
Sí, sí,
cuando uno visita una prisión, Fresquito,
sí.
Qué verdad se hace el deseo gitano de salud y libertad. ¿Eh?
Que... Y aparte, mira, habían gitanicos aquí, pues que se dan cuenta de un poco de quién eres, ¿no? Y te reconocen o han escuchado, y de repente piden a los directivos, al personal, que podrá acercarse y saludarte. Y eso es una cosa que es muy emotiva, y la verdad que sí, que la libertad ahí es...
La emoción de la música y de la poesía. Manuel, nosotros, aunque cuando se estrene esta obra, estas cartas a Josefina, bueno, daremos cuenta de ello, pero tenemos, como se decía antes, en absoluta primicia, tenemos un poquito de esta obra, ¿eh?
Pues vamos a escuchar, aunque sea ilustrativamente, algunos minutos de este monólogo dialogado, digamos, entre la música y el monólogo de nuestra invitada Coral Pastor, Josefina Manresa, en el papel de Josefina Manresa. Vamos a escuchar algunos fragmentos de estas cartas a Josefina.
Josefa Manresa Maruenda. Pues claro, esas fechas jamás se olvidan. 2 de enero de 1916, en Quesada, Jaén. ¿Ustedes conservan algún recuerdo fresco de su infancia? No se piensen en la calle donde vivían, la habitación donde dormían, quizás algún objeto, un día especial, un cumpleaños, música, un aroma. Cuando llegué por primera vez con mis padres a Orihuela, era Semana Santa. Me quedé embobada viendo cómo pasaban cerca de mí un grupo de niños. El más pequeño golpeaba un viejo tambor y a su lado otro zarandeaba un santo. Entonces los santos los hacían de barro. Yo era muy tímida, pero nada más llegar me senté en la escalera del cuartel de la Guardia Civil donde mi padre había sido destinado. Y allí, en esa escalera, pasé horas y horas jugando con otras niñas a los cromos.
se lava los telanos con la sangre injuriada por el peso de invierno, primavera y verano. Por una senda va los telanos.
Qué ganas de verlo, de verdad. Cartas a Josefina, que por cierto, Coral, esta Josefina es una Josefina... ¿Hasta qué punto creada por ti o hasta qué punto basada en tu investigación sobre la Josefina Manresa real?
Bueno, digamos que hay... Yo me he alimentado, lógicamente, de todo lo que he podido. Es decir, de las biografías y de las contrabiografías. Es decir, de las inglesas y francesas, como dicen los especialistas. Y entonces he encontrado todo tipo de material. Y lo que he buscado realmente no es hacer la biografía de Josefina Manresa, porque eso lo podemos leer tranquilamente en el sofá de casa. Creo que hay que propiciar algo distinto. He tratado de buscar el ánimus de Josefa Manresa, lo que ha podido sentir en cada momento, y en eso transmitir un poco sus pasos, ¿no?, en su vida. Y quiero decir, al hilo que comentabais antes con Frasquito, en el centro penitenciario se grabó la actuación, lógicamente, y es una pena, se han suprimido, pero lo entendemos por en fin, por un tema del derecho, no la intimidad, y se han suprimido todas las caras, rostros e incluso intervenciones que hubo de los propios internos, internas, pero hay que decir que nos fascinó y nos sorprendió mucho, o sea, a un nivel increíble, el nivel de respuesta casi catártico. Es decir, cuando Josefina pregunta cosas acerca del miedo o acerca de las respuestas que venían del público, pero vaya, gente se ponía de pie y contaba incluso experiencias propias, ¿no? Así que hemos conseguido, yo creo, romper la cuarta pared y hacer ese ensamblaje que decíamos con la música a Frasquito. Qué que bonito. Está muy rodada y muy construida, y con este ánimos nuevo que sale, esta sombra que sale por detrás de Miguel Hernández, y que tenemos muchas ganas, en serio, de llevar a la escena ahora en el próximo...
Qué bonito. Fin. ¿Y tenemos fechas o más o menos, o se están en este momento buscando?
Estamos en todo ello. Hemos estado muy liados con hasta allá, vaya, hasta hace un momento, ¿no? Estamos con Tierra y Sangre, pero qué duda cabe que el 2018 va a ser un año para Josefina, ¿no? Cartas a Josefina también.
Como se decía antes también, abierta contratación. Atención,
sí, gracias,
atención, programadores, porque además es un formato pequeño, sí, pero que permite estar en muchos circuitos, no solamente musicales, sino sobre todo también escénicos, ¿no?
Claro, mira, el otro día nos dirigíamos con Tierra de Sangre a una sala y decía, lamentablemente, estas cosas pasan, en nuestro país, ya vamos a dejar este año a un lado los conciertos, nos vamos a dedicar a monólogos, decía, y dramáticos. Yo decía, pues qué bien, pues entraremos por ahí. Es decir, que es como que se abre a una serie de puertas, así es, ¿no? Es decir, que sí, sí, sin duda es el dramático y es la música y es la poesía.
La verdad es que yo me imagino esa energía diferente, porque no es lo mismo que cuando hay un músico en la escena, que cuando se acompaña, cuando entra esa otra arte escénica que es la interpretación, y se hace ese diálogo que decíamos antes entre la interpretación musical, la interpretación de un personaje, la escena cambia, y yo creo que las emociones también de alguna manera crecen y evolucionan y se suman y se multiplican, y tenemos muchas ganas de verlo, de que se estrene y de verlo por todas partes de España, desde luego aquí en Madrid. Cuando vengáis estaremos pues muy contentos de poder disfrutar de vuestra obra. Frasquito y Coral Pastor, ha sido un placer teneros esta noche en el programa, y de verdad que nos dejéis con la miel en los labios.
También para nosotros.
Un gustazo, claro. Siempre, chicos.
Sí, sí. Verdad. Estaremos pronto, esperamos por ahí, os diremos algo, seguro, os contaremos algo.
Cartas a Gracias. Josefina, una hija o hijo, un espectáculo hijo de Tierra y Sangre que presentamos en este mismo programa, cuyo autor Frasquito pues también estuvo aquí con nosotros. No tenemos tiempo para más. Hoy José Ramón Gómez España y Salomón Redón ha estado en la realización técnica, y en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os deseamos, como siempre, pues lo más gitano del mundo, salud y libertad. Ojalá estéis aquí con nosotros la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.